Nos metemos de lleno en el mundo del cine y atención, pregunta, ¿por qué el Día del Orgullo Friki se celebra el 25 de mayo? Pues como cada año. Ayer, los fans de Star Wars, El Señor de los Anillos, The Big Bang Theory, ¿qué más? Juego de Tronos, X-Men, Los Vengadores, Bola de Dragón. Ayer todos salían a la calle para gritar con orgullo, soy un friki. ¿Pero por qué? ¿Por qué este Día del Orgullo Friki se celebra el 25 de mayo? Bueno, pues la fecha no está elegida al azar, ya que otro 25 de mayo, pero de 1977 se estrenaba en los cines Una Nueva Esperanza, la primera entrega de la saga Star Wars, y fue ese día el escogido por los frikis españoles para exhibir sin pudor ni vergüenza su devoción por películas, libros, series, videojuegos, en fin. Movilizados desde la página web oficial, orgullofriki.com, y ahora también desde las redes sociales cada año, desde el 2006, en varias ciudades españolas, los frikis organizan diversas actividades, pues pases de películas, muestras, coloquios, exhibiciones, desfiles, todo para festejar una celebración que cumple una década y que hace años ya rebasó las fronteras de nuestro país. Bueno, pues esta noche con nuestros expertos en cine, José Talavera y Cristina Sandaza, vamos a hacer un recorrido por las cintas más frikis que ha dado el séptimo arte. Buenas noches, chicos.
Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches y que, hoy, que la fuerza te acompañe.
Hoy sí que os pregunto, desde el desconocimiento más absoluto de este género, echa un vistazo a las pelis de las que vais a hablar y no tengo ni idea de ninguna. Entonces, para empezar, ¿cómo ha tratado el cine estos personajes tan estrambóticos?
Bueno, pues yo creo que realmente, a ver, el cine friki comprende realmente todo tipo de cine que se salga un poco de los cánones de lo que es un cine convencional. Un cine romántico, un cine bélico, un cine que tenga que ver con estos distintos tipos de cine que se ha hecho a lo largo de la historia. Y realmente yo creo que estas películas lo que son, están encaminadas a satisfacer a un público al que le gusta la estética videojuego, le gustan los superhéroes y le gusta el cine de ciencia ficción, todo este tipo de cosas. Y yo creo que hay muchísimas películas que hablan sobre este tema o son cine friki, y estas son verdaderas representantes de lo que es el cine friki en sí.
Pues mira, que hay algunas que no hay por dónde cogerlas, Chris. Yo no sé, bueno, tú qué opinas.
Sí. Bueno, hace ya tiempo que el término friki se nació para agrupar a aquellas personas con unos gustos que se alejaban de lo socialmente establecido. Así ha seguido siendo y esta noche pues lo vamos a ver con estas películas que no suelen ser del gusto de todos.
Fíjate que, por ejemplo, El Señor de los Anillos, Star Wars, Juego de Tronos, X-Men, Los Vengadores, es decir, que son películas que, vale, que de ahí, o de Star Wars, de los fans de Star Wars, sale el concepto friki,
sí.
Pero yo creo que lo hemos desvirtuado un montón, ¿no?
Hemos cogido lo más friki de lo friki.
Sí, claro, es que realmente eso es friki de gran consumo, ¿no?
Ah, vale.
Claro. Esto es friki de consumo mínimo.
O sea, que todos somos un poquito frikis.
Sí, realmente, yo soy un poco friki. Yo soy un poco friki realmente en mi vida real. Soy friki, de hecho me gusta el cine de superhéroes, todo este tipo de cosas. Me gusta mucho, por ejemplo, Chuck Norris, cosas así que a la gente le parece un poco sorprendente, pero son películas que a mí me divierte verlas, por ejemplo.
A ti, Chris, de
pues
lo friki,
es cierto
que
este tipo de películas, en muchas ocasiones, si quitamos las de superhéroes, se quedan en esas películas llamadas o catalogadas serie B, pero que tienen muchísimos adeptos, de lo cutres que son, gustan.
Bueno, vamos a empezar la que posiblemente sea la sección más surrealista de toda la temporada. Ya os digo yo que poco puedo aportar.
¿Cómo somos nosotros?
Porque creo que hoy no conozco ninguna de estas películas, qué fuerte. Pero bueno, empezamos el recorrido en 1988, cuando se estrenaba en los cines de Japón Akira, basada en la obra homónima de Katsuhiro. Empezamos ya bien con los japoneses.
Katsuhiro
Otomo, ¿no? Venga, hablamos de Akira. Bueno, aquí era 1988 y la película nos sitúa en el año 2019, que es el año que viene.
Fíjate, el año que viene. ¿Y
qué
creo
se imaginaban los japoneses en aquel entonces?
Pues yo te voy a decir que seguramente Tokio tenga partes que tengan mucho que ver con la película, porque de hecho es una de las ciudades más modernas del mundo,
eso
sin ninguna duda.
Eso sí.
Y seguramente ellos visionaron un poco lo que iba a ser este Tokio del año 2019, que se acerca y que realmente pues tiene muchísima tecnología, mucho que ver. Pero en este caso lo que trata es sobre un Neo-Tokio, porque la antigua ciudad se había destruido por una gran explosión nuclear, que también es una cosa muy friki, y dejó el planeta en ruinas, se construye este Tokio, y la verdad es que junto al manga pues abriría las puertas de una industria al mundo entero, que es el anime, que es este cine de animación japonés, muy interesante, y que yo creo que ha contribuido a dar a conocer un poco lo que es la cultura oriental al mundo occidental.
Bueno, además la realidad que conforma, eso sí, el manga es mucho más que las tramas o subtramas, en este caso encabezadas por la figura de Kaneda, ¿no, Chris?
Eso es, un joven líder de una banda de motoristas callejeros, y claro que es mucho más, Rosa, y más en este caso. Akira es ciencia ficción, cyberpunk, anarquía, religión, thriller, drama, acción, y el conjunto es simplemente brillante. La película de Otomo pues rompe todas las reglas establecidas y pone el énfasis en el detalle más mínimo, ¿no? Y obtiene un timing perfecto entre el diálogo y los personajes, que muchas veces es difícil de conseguir en las películas de animación.
Vale, bueno, hablamos de brillante dentro de lo friki y de lo más friki, ¿no?
Claro, sí, claro, pero... dentro de lo que es el anime japonés.
Vale, vale. Pues yo te voy a decir que dentro de lo friki es la película menos friki de las frikis que tenemos aquí.
¿En serio?
Sí.
A mí ya me parece...
Porque es una película de culto y una película muy conocida a todos los niveles debido a esto de ser un comienzo de algo, ¿no? Como suele pasar ya con estas películas que comienzan, ¿no?
Bueno, ojito a la que viene. El terrícola Arthur Dent tiene un mal día. Su casa está a punto de ser derribada, descubre que su mejor amigo es un alien y, para empeorar aún las cosas, el planeta Tierra está a punto de ser aniquilado. Todos nos quieren aniquilar.
Aniquilar.
Yo no sé esto cómo va. Si no es con una bomba atómica, con no sé qué, bueno...
Nos tiene una mal día en el espacio exterior.
Bueno, pues...
sobre todo.
Exactamente. Quieren destruir el planeta Tierra para construir, ojito, una autopista espacial.
No me digas que no es genial.
Sí, fantástico.
Estupendo, estupendo.
Así empieza la gran aventura de la guía del autoestopista galáctico.
Hace muchos millones de años, unos seres pandimensionales hiperinteligentes se hartaron tanto de las constantes discusiones sobre el significado de la vida que le encargaron a dos de sus mejores representantes que diseñaran y construyesen un estupendo superordenador para que calculase la respuesta a la vida.
Así cualquier cosa.
Mucha guasa, yo creo que es lo que tiene esta película, ¿no? Porque bueno, no hay por dónde cogerlo.
Es muy fuerte, además dice que los seres superiores son las ratas, ¿no? Luego los delfines, luego nosotros, es genial.
O sea, bueno, somos los últimos.
Ciencia ficción combinada con un humor de lo más imposible. Una película que no es para todos los gustos, desde luego, pero que no deja de ser una originalidad.
Al menos, José, ¿la estética visual es buena?
Bueno, vamos a ver. Yo, sinceramente, no soy nada fan de esta película. Lo tengo que decir para empezar, aunque aquí está puesta y vamos a hablar de ella. Yo simplemente digo que
o sea,
este guión...
La ha elegido Cristina.
La he elegido
¿no?
yo.
Se acaba de notar mucha actriz.
No soy fan. No me gusta mucho la guía del autoestopista galáctico.
A mí me encanta, en cambio.
Tengo que reconocer que es un guión bastante poco elaborado y, de hecho, yo no sé qué se tomaron los guionistas cuando estaba realizándolo. Yo no sé ni siquiera si hicieron un guión. Se pusieron la... Venga, vamos a rodar.
Y
sería así, eso no. Hay que ver que se aguanta, es muy desmesurada, tiene algunos tics inteligentes dentro de lo que es la película y tiene un espíritu crítico, que es lo que realmente se resalta de esto, ¿no? Bueno, vamos, que esto es la estupidez a escala cósmica.
O sea, esto ya rodamos
ni más ni menos.
El sumón.
Esta película no se la recomiendo a nadie.
Ay, pues yo me reí muchísimo.
Bueno,
yo
Cristina,
estaba alucinada
sí,
todo el rato.
Bueno, si te gusta esta película como a Chris, sin duda serás fan también de los Monty Python. Vamos a continuar con la delirante Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores.
¡Anciana!
¡Hombre!
Hombre, perdona. ¿Quién es el señor de aquel castillo?
Tengo 37.
¿Qué?
Tengo 37 años, no soy viejo.
Bueno, no puedo llamarte simplemente hombre.
Podríais llamarme Dennis.
No sabía que te llamaras Dennis.
Pues esta es la segunda película de los Monty Python, ¿no?
Sí. A mí esta película me hizo mucha gracia en algunas partes, sobre todo en la de los caballeros que dicen Nini, que solo dicen Nini. Decían Nini, ni, y solo decían Nini.
¿Ah, sí?
Sí.
Vaya diálogo.
Decían Nini, Nini, y es muy gracioso, porque luego cambian y decían otra cosa, ¿no? Bueno, muy divertida la película, tiene momentos hilarantes, a mí me pareció encantadora. Habla sobre el rey Arturo y sus caballeros que están buscando el Santo Grial, pero evidentemente en tono de comedia absurdísima, como suelen ser los Monty Python en todos los casos. Yeah. Muy divertida, y estos momentos... Hay momentos que son muy divertidos y otros a lo mejor un poco más flojos, pero bueno, suele pasar en todas las películas.
Bueno, evidentemente esta revisión no es más que una excusa, supongo, para dar rienda suelta a sus locuras y también a su humor más ácido y genial. Hablamos de los Monty Python, claro.
Eso es, con un guión tan pasado de rosca como genial y con sus geniales fricadas a las que nos tienen acostumbrados. Los Monty se ríen de todo, de los Caballeros de la Mesa Redonda, del rey Arturo, de ellos mismos, de la sociedad, del mismo cine. En fin, casi todo lo que hay en la cinta no tiene ni pies ni cabeza, o sea que es un verdadero delirio.
¡Ay, madre!
Todo.
Bueno, y un género freak por excelencia es el de la ciencia ficción.
Eso sí.
Hablamos ahora de Biodrome.
Danos el canal 83. Mata a tus socios. Mátalos. Mata a tus socios. Y danos el canal 83.
Hola, Max.
¿Dónde estamos, Es?
Está en una reunión con Ray.
Bueno, aquí, en esta película, en este Videodrome, género fantástico de terror, cyberpunk, gore, una película, supongo que de culto, ¿no?
Lo tiene todo.
Con todos estos ingredientes que estamos mencionando.
Sin duda una palpitante pesadilla de ciencia ficción que nos muestra un mundo en el que el vídeo puede controlar y alterar la vida humana. tan extravagante como el propio Andy Warhol, quien se atrevió a calificar la peli como la naranja mecánica de los 80.
Así hasta ese punto. Bueno, yo creo que la pesadilla se ha hecho realidad y que ya estamos controlados por los dispositivos electrónicos, ¿eh?
Sí, la verdad es que yo creo que David Cronenberg, que es el director, siempre ha sido una persona que ha buscado mucho la modernidad. En este caso, aquí tenemos este videodrón, que es como un canal televisivo que tiene emisiones de torturas en vivo, también en directo, como el leitmotiv argumental que engancha, y se va desinflando poco a poco, tal vez, seguramente. A mí me gustó, pero no tanto como otras del director, y es un poco pretenciosa en su argumento, realmente.
Fíjate que hablando de vídeo, de las grabaciones en vídeo, de las torturas en vídeo, todo esto me recuerda mucho a la película Saw, que me parece un horror.
Sí, pero Saw es gore directamente, y esta película es un poco más, digamos que intenta ser como más metafísica,
¿así?
Intentando mezclar al hombre con la televisión, es una nueva carne lo que es la tecnología, y realmente sí que es cierto que fue futurista y fue previsora, porque ahora mismo tenemos eso, nosotros no podemos vivir sin la tecnología actualmente.
Sin duda. Bueno, continuamos con un clásico del cine musical de terror, El fantasma del paraíso.
¿Estás loco?
Ese demente ha matado a Biff para que tú cantaras. No le defraudes o habrá más cadáveres.
Y aquí tenemos un Oscar a la mejor canción original en 1974.
Paul Williams es el responsable de esta partitura de Espíritu Hippie, que también estuvo nominada a la mejor banda sonora en los Globos de Oro. Pues supuso el descubrimiento del luego controvertido y polémico director Brian De Palma
de Gran Canaria,
en los años 70. Y la verdad es que los excelentes caminos que se transitaron en esta película jamás volvieron a ser retomados por su autor, lo que convierten a esta en una obra atípica que, al menos en el plano genérico, poco tiene que ver con el resto de la filmografía del director.
Pues sí, es verdad.
Bueno, tan atípico como José Talavera, que acaba de hacer una bromita. ¿No lo has oído?
No se ha enterado. Ella va a su rollo.
Cuando has dicho Brian De Palma, ¿qué has dicho?
De Gran Canaria.
De Gran Canaria, ¿qué te parece?
Eres tan pavo.
Ya, oye, ¿qué? Encima que hago un chiste y tú a tu rollo, no me haces ni caso.
Bueno, El fantasma del paraíso sin duda es una cinta muy peculiar, ¿no?
Pues sí, mira, se la tildó de pantomima post-hippie, por ejemplo. Recalcitrante para parafernalia. Todo eso lo decían los críticos de la época y lo siguen diciendo. Y es realmente una apuesta musical que mezcla un poco el rock psicodélico de entonces. Realmente es un musical y mezcla estas distintas leyendas. Puede ser como El fantasma de la ópera, también tiene un poquito de Frankenstein. Una película que realmente a mí me gustó algo, también hay que decirlo, no, por supuesto que no tiene nada que ver con Brian De Palma, pero yo creo que todo el mundo tiene que verla para amarla o crucificarla.
¿Estás diciendo en serio que vea esta película?
Por supuesto, y la vas a ver, yo te la daré.
¿Ah,
yo?
¿Sí?
Que la tengo guardada.
No sé yo.
¿Cómo en paño?
No sé yo.
Vamos, hombre.
Bueno, terminamos esta noche con la fantástica, fantástica Barbarella. It's a Bueno, esta sí que es una obra de culto del género fantástico de serie B.
Sí,
serie B, C,
una...
D, E, F, G.
Todo G. Esa ya la H, H o J ella. Sí.
Ay, Cristina Barbarella, que a ver.
Pues mira, en una época en la que el pop art afloraba como cosa buena, en la que los últimos bohemios de París daban sus últimas pinceladas en las carátulas de los cómics europeos, pues nace Barbarella, la Venus del espacio, para regalarnos con sus curvas sensuales unas historias llenas de erotismo. Todo es serie B en esta película. La historia no tiene ni pies ni cabeza, pero es divertida de puro cutre.
¡Ay, madre, sortera es cutre! Pero eso se corre una estética maravillosa.
Evidentemente.
Increíble, formidable.
¿Quién no recuerda los diseños que hicieron para Jane Fonda en esta película? De hecho, en esta música, que son los títulos iniciales,
me encanta,
se
¿eh?
La ve dando vueltas, así como flotando en el aire, quitándose ropa y poniéndose... Bueno,
está
una guapísima. Una maravilla. La verdad es que Barbarella es un retrato kitsch de un mundo pseudo-postmoderno. Ni está, nada menos, tú fíjate. Y bueno, aquí se realza, como se hacía antes en los cómics de la época, en la imagen de la amazona, que en este caso cobra una inocencia innata, evidentemente todo ayudado por esta Jane maravillosa, que siempre me ha gustado mucho, pero yo creo que aquí está estupendo. El papel de su vida, vamos. Fue un hito de cine, de ciencia ficción y fantasía, y una obra bastante interesante para la época y que todavía se puede revisar con alegría.
Hombre, sobre todo porque en estos momentos hablamos de la imagen de guerrera, ¿no? Que era lo que escribían los autores de las historietas de cómic, ¿no?
Exactamente.
Las heroínas, este tipo de...
Exactamente,
de mujeres,
una
¿no?
carrera, una mujer fuerte, una mujer luchadora, eso es Barbarella y Jane Fonda a la vez, antes de hacer sus ejercicios de gimnasia, que yo los he hecho varias veces y me ha venido genial para la tripa.
A la tripa también, sí, ya lo... Pues mira, parece que te has comido a tres Jane Fonda, chato.
Estoy ahora, he recuperado los vídeos. de VHS.
La verdad es que está estupenda esta mujer, yo no sé cómo lo hace.
Es una maravilla.
¿Estará todo el día de la que te pego con las abdominales?
Bueno, sí. Como ha aparecido en las últimas galas. ¿Claro? Está increíble.
Eso es genético.
Hay cosas que, pues tiene que serlo, pero hay cosas que la cirugía no puede hacer.
Es genético.
Y hay cosas que tiene esta mujer que ahí no ha llegado el bisturí.
Nada, nada. Esto es genético y yo creo que esta mujer se conserva estupendamente. Y vamos, además, aparte de eso, tiene que ser mens sana, incompore sana. Y yo creo que ya ha adoptado una filosofía de vida estupenda para estar así como está.
Como Cristina. Cristina también ha adoptado la filosofía de Jane Fonda.
Está un poco más machacada, pero también es un poco.
Os lo recuerdo.
Sí.
¿Que tú fuiste qué?
Miss Toledo.
Oh, man. Adiós, adiós, lo que ha dicho.
No me tomas en serio.
Esto sí que es friki. Ser Miss Toledo, vamos.
Como
diga a pagar.
Por favor, Cris, queremos foto, queremos documento gráfico de todo ese momento, ¿no?
Yo hasta que no sea miga a pagar, no te tomo en serio.
Perdona, mis Toledo es igual de interesante que miga a pagar.
Que sí, le digo en broma. Maravilloso Toledo.
Y Galapagar, que está muy de moda ahora.
También.
Bueno, a ver, vamos a centrarnos. Yo tengo que ser una zoqueta en potencia porque yo estas películas no sé por dónde cogerlas, pero es verdad que entiendo que todo este género tiene su público, tiene muchísimo público, cada vez más. Este viernes, como cada 25 de mayo, se ha celebrado el Día del Orgullo Friki y nosotros nos hemos sumado a este día haciendo un repaso por el cine friki que tantos adeptos tiene.
Porque tú eres más romántica, Rosa. ¿Y a ti te gusta el cine romántico? Pues un poco Jennifer Aniston y todo esto.
Sí, claro, es mi favorita.
Bueno,
esta
sección tiene que servir también para que conozcamos otro cine al que no estamos acostumbrados,
sí,
¿no?
Sí, os lo agradezco, sí.
Sí. Bueno. ¿Alguno verá alguna de estas películas?
Ya se acordará.
Seguro.
De vuestra familia.
Sí.
Cristina Santaz y José Talavera, ha sido un placer, chicos.
Igualmente.
Hasta la semana que
viene.
Bueno,
hasta la vista, baby.
Adiós, Miss Toledo.
Adiós, guapa.
Adiós, cuerpazo.
Bye.